Irresistible.
Canciones por el trío sin nombre, Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira. Un grupo cuyos integrantes pueden contarse con los dedos de una mano. Esta. Pesquisas literarias, Nicolás Tolcachier.
Producción, Maika Iglesias, Eugenia Gorostiza, Lucas Barrantes.
Y una turba indignada de ácratas en celo. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Una pléyade de pensadores, combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, caminando marcha atrás y llevando en la mano velas de otras procesiones, nuestros intérpretes.
Hola, soy Alejandro Dolina. Como ustedes saben, La Venganza Será Terrible se encuentra cerrada por vacaciones. Pero sucede que nosotros acostumbramos a atender por el zaguán. Estamos de vacaciones, pero ponemos programas viejos o programas armados con retazos que ustedes ya conocen. Y a veces algún programa que ustedes no conocen porque ha quedado rezagado en virtud de algunos sucesos inesperados. Por ahí grabábamos un programa para determinada circunstancia que luego no se produjo, etcétera, etcétera. Pero sin embargo, hoy estoy apareciendo, saliendo de mis vacaciones, para saludarlos a todos ustedes por el fin de año. No hemos tenido ocasión con los muchachos de saludar formalmente. Se nos escaparon los programas entre los dedos, había un streaming pendiente y creo que no hubo saludo de fin de año. Bueno, es este el saludo de fin de año. Estamos muy agradecidos porque durante tantos y tantos años son ustedes los que han garantizado la continuidad de nuestro trabajo y eso lo agradecemos muchísimo. Así que ojalá que tengan un buen año, ojalá que sean felices, ojalá que se cumplan algunos de vuestros sueños, que en muchos casos son también los nuestros. Así que feliz año nuevo para todos.
Buenas noches, muchas gracias, muy amables. Venos aquí en la ciudad de Madrid, en la sala que se llama Galileo, con mucha, mucha gente amiga que ha entrado, en algunos casos por error. Vamos a saludar, en primer lugar, a Patricio Barto.
Hola, amigos. Buenas noches. Es por acá.
Del mismo tenor ha de ser la ovación que se prodigará al artista antes llamado Gillespie.
Vale, Gillespie. La primera vez que voy a esa falla, Gillespie.
Muchas gracias.
No menos demencial será el triunfo en que será arrastrado el mago Luis Piedrahíta.
Muchas gracias.
Piedrahíta.
Buenas noches.
¡Sin vergüenza!
Escucho voces.
Sí, también.
¿Qué dice? Cada vez hay más infiltrado, ¿vio?
Sí, hay gente que está boicoteando esta presentación.
Son piropos malos.
Bueno.
Aquí en la sala Galileo Galilei de la ciudad de Madrid, en la que estamos, es el único lugar de todos los lugares donde nos presentamos que el programa lo realizamos con mozos, con camareros.
Con camareros.
Sí, sí. En acción, no camareros que están de público.
No,
no. En su día franco.
No.
No franquista, su día, digo.
Por favor.
No. Entonces, hay sonidos que no sé si los oyentes llegan a percibir.
Sí, por ejemplo este.
No, de tenedores, de vasos.
Esto, mira, esto. Ahí va.
Eso. Son los camareros actuando en directo.
También.
actúan en vivo para que, bueno, pues para que los podamos ver, presenciar, disfrutar.
Habíamos pensado incluso en anotarles algunos parlamentos.
Sí. Sí. ¿Qué podría decir un mozo en este programa?
Inmundicia sobre la virilidad de los perros incircuncisos.
Todo con la bandeja.
Todo con la bandeja, sí.
Póngame dos.
Sí. El camarero no es buen actor en general.
Ajá.
Ya llevar una bandeja con cierto peso en la mano hace que uno disminuya su eficacia
interpretativa.
Sí. Por ejemplo, el tipo con la... Te amé siempre, pero nunca supiste comprenderlo.
Con la bandeja era difícil.
¿Sí? Y cuando te sorprendí con aquel hombre, y siempre con la bandeja acá, es poco natural. Sí. Porque además el peso de la bandeja empieza a fatigar al actor.
Claro, ya, y se
le sorprendí
nota.
Con aquel hombre.
Empieza a jadear.
¡En Casablanca! Es horrible.
Distinto es quizás si mira la bandeja y dice ser sí. o no ser.
Sí, es verdad. Bueno, muy bien. Si usted quiere, podemos pasar.
Hay un protocolo, ¿me han dicho?
Sí, dígame.
Aquí Ángel Viejo, el propietario aquí de la sala Galileo Galilei, nos ha entregado un protocolo de comportamiento de los camareros, tanto en espectáculos públicos como en circunstancias más privadas.
Debo decir que es muy completo el informe, yo lo estuve viendo a la tarde.
Es grueso, sí. al menos, es grande.
Acá incluso me ha llegado un dossier
sí.
Con cosas que debe conocer un camarero.
Ah,
y
bueno.
Creo que sería bueno que compartiéramos con aquellos que están aquí, incluso utilizando a los camareros
sí.
en su profesión.
Más de la mitad del público son camareros de la sala, ¿no?
Sí, es verdad. La gestión de un restaurante es como un teatro con una gran puesta en escena.
Ah, ¿sí?
¿Qué acabamos de decir? Sí. Lo contrario. Así que una de las mayores virtudes de un buen camarero es la capacidad de actuar. Sí,
sí, claro,
de actuar, claro. Sonreír y mostrar que la faena es divertida y amena. ¡Un sándwich! ¡Oh, un bocadillo! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla!
Bueno, pero tampoco...
¡Cómo me divierto! Dice el camarero en cuestión.
Bueno, no sé si tanto, tampoco
bueno, tiene interpreta que el papel de un camarero.
Sí.
Eso es lo que hace.
¿A usted le gustan los camareros confianzudos?
Los les temo demasiado, siento temor hacia ellos. Se acercan mucho, ¿no? Confianzudo se refiere al camarero que pregunta, que acaricia,
que pone
toca.
La mano en el hombro sí. Y dice, mire, le voy a recomendar.
Sí. Bueno, es la primera vez que
le voy a recomendar un ricino. Que me lo van a agradecer de rodillas.
Bueno,
no creo, señor mío, dice usted.
Por favor.
Bien. Y primero, un camarero debe contar con unos zapatos cómodos y antirresbalantes.
Y sí, no van a andar resbalando.
Primero, yo entro a un bar, discúlpeme que le haga esta confidencia autorreferencial.
Sí, dígalo.
Y lo primero que pregunto es si el camarero tiene zapatos cómodos y antirresbalantes.
Bueno.
En caso contrario, me traslado inmediatamente al bar de enfrente.
Ahora, ¿no conviene que el piso sea antirresbalante y no tanto el calzado del mozo?
Mucho más caro, por otro lado.
Podría ser. Bien, primera cosa, si llega un cliente solo o camarero, nunca debes hacer la incómoda pregunta, ¿espera a alguien más?
Claro.
Señor, soy viudo.
Sí.
Mejor es preguntar si tiene una reserva o directamente si anda con alguna.
No le digo, bueno, señor.
¿El señor anda con alguna o ha venido de busca?
No pregunta.
Parece demasiada confianza, señor. Sí, yo me acabo claro. de sentar aquí.
Sí. Y si usted se sienta y se sienta con una dama, no, el camarero no tiene que preguntar.
No.
Dígame.
No, señor.
¿Cuál es la relación que usted tiene con esta dama?
Es una compañera de trabajo, señor.
Pues no bien. Es la de no, la semana bien, pasada.
Bien.
¿Y entonces la de ayer qué?
No, señor. Eso es lo peor, que cuando va por primera vez con esa dama al bar
sí.
y el mozo le dice lo de siempre
y él señalando a la dama dice efectivamente.
No.
Por favor, le pido respeto, es una reunión de trabajo.
No, señor, dígalo bien.
Vine con la contadora de la empresa, ¿eh? Uh-huh. Tenemos que hacer el balance.
Este bueno. No es el lugar más indicado.
No.
Es muy importante que el camarero conozca cuáles son los platos que no hay. Ah, sí.
Sí, sí.
Le voy a dar ahora los platos que no hay. Son centenares de ellos.
Sí, claro. Por descarte tiene que saber qué es lo que hay.
Claro. Bien. Esto es para evitar frustraciones.
Sí.
¿Cómo frustraciones?
No, porque lo marca. Tiene que marcarle, porque dice el menú del día. Bueno, de este no me queda, de este tampoco.
Nunca les queda nada. Cuando el camarero viene a hacer el pedido, la mayoría de las veces los clientes aún no se han decidido por completo. Tener esto presente evita molestias. El camarero debe tener paciencia, claro.
Ah,
no
claro,
va
claro.
A sentarse sobre usted y
tomarlo
de decida de una vez, maldita sea.
Pero me acabo de sentar, estoy tratando de decodificar lo que dice el menú, señor. Hace un minuto que me senté.
Ese no es un menú, es una partitura de me estoy poniendo sentimental.
Y justo trajo la contadora.
Hay mozos que además... meten presión con la virome, con el bolígrafo.
Ah, sí.
¿Qué va usted a hacer? y uno se siente ahí. Yo me siento como observado y me obligo a mí mismo a tomar decisiones precipitadas de las que luego me arrepiento.
Eso
muchísimo.
Eso pasa en toda la vida, no solamente ante el camarero. Uno ante este ruido se ve obligado a tomar decisiones precipitadas, tales como bien sea esta mujer.
Bueno, no. Por favor.
Me quedaré con este hombre.
Claro.
¿Y por qué? Solo porque es el tiempo que pasa, la necesidad occidental de decidirse, esta imposibilidad que tienen los occidentales de suspender el juicio. El chino, en cambio...
Ah, no, bueno.
No le importa, chino.
No le importa nada.
No, dice.
Es una cultura milenaria, tiene miles de años.
La cultura milenaria significa que tarda mucho en decidirse.
Sí, no.
Y aún no se deciden en lo absoluto. Los matrimonios taoístas son así. ¿Tomáis por esposa a esta mujer para que se acompañe durante tu vida? Y el taoísta dice, quizá.
Sí.
Bien, disculpe usted. Cuando se trata de familias, no sé qué.
Sí.
Es bastante probable que los niños también quieran ordenar u ordeñar.
No, ordenar.
Ordenar, señor.
Sería hermoso lo que van a comer.
¿Cómo ordeñar?
Pero no lo harán tan rápida y específicamente como sus padres.
No, claro. En general, hay un menú infantil, ¿vio? Para los niños.
Sí, sí, que es el que me gusta a mí.
El ordenador que le gusta a usted. Sí.
Es lo único que se puede comer en este restaurante.
Claro, que apela a lo simple.
Claro.
Sí.
A sabores industriales.
¡Epa! ¿Qué?
¿Cómo le va?
Tráigame un sándwich de sabor industrial, dice el niño. Bueno, de nuevo también paciencia y una sonrisa por parte
del mozo.
Del camarero será la actitud correcta. Muchos clientes no escuchan con atención cuando el camarero les está explicando los ingredientes.
Claro.
Sí, por ejemplo, la pólvora se hace con azufre y con
potasio. No. ¿Qué es lo que tiene este platillo?
Ah.
Ingredientes del lugar, porque los platos a veces tienen nombres de fantasía.
No me digas.
Sí, como,
por ejemplo,
Catedral
la tierra de Nunca Más.
Bueno, podría ser, o Catedral de Berenjenas.
Ah, qué bien, qué bueno. Sí. Buena comida.
Es un santo que nunca he escuchado. La Catedral de Berenjena.
Y entonces dice, ¿qué trae?
Hay una procesión, creo. Todos los 6 de agosto.
¿Qué trae la Catedral de Berenjena?
Bueno.
Y entonces...
Obviamente.
Piedra caliza y berenjena.
Ante la típica pregunta, ¿cuál plato está mejor?
Sí.
No se debe responder, no lo sé, que es la respuesta.
No.
Yo siempre
no me
pregunto.
Importa, que es la más sincera aún. El camarero dice, ¿cuánto está mejor? No me importa.
Si hay alguien que sabe cómo está la comida, es el camarero. sabe cuáles son los alimentos que han estado más de una semana ahí esperando. Y yo generalmente voy ahí, al pie, a la sabiduría. ¿Qué es lo que usted me recomienda?
¿Al pie? Yo prefiero una milanesa.
Voy a poner la mano en el hombro. Tengo un pescado que ya está querenciado.
Casi que es terrestre.
No, porque a veces uno se empecina en el menú y aparece una comida sofisticada, pero uno ya no tiene ni los ingredientes para hacerla ni nada.
A mí me gustan esos restaurantes donde hay peces o langostas en un
una pecera,
en una pecera, y entonces es el mismo camarero el que elige por usted aquella langosta a la que habrá de darse muerte.
Bueno, pero eso es terrible, porque el hijo de esa langosta que queda en el acuario,
sí,
ve desde el acuario cómo se llevan a su madre.
Sí. Y lo hace con sus tentaculillos pequeños movimientos reclamando piedad.
¡Mamá!
Y el cliente impertérrito dice, esa.
¡Mamá!
Sí, pero después tiene que comer con la mirada de...
Sí, sí.
Pegadito a la pecera.
La langosta le hace desde el acuario, le hace así.
Todavía no se ha probado este sistema con cerdos.
¿Cómo que no, sí?
¿Qué tal? Buenas noches.
Restaurante, buenas noches, ¿qué tal?
¿Cómo le va?
Soy una persona armada.
Ah, qué bien, qué bueno.
¿A qué cerdo quiere que dé muerte? Sin alusión, respetando su persona.
Bueno,
no, pero si empieza a correr el chancho, porque si...
Sí.
Digo que el chancho no nos mata de un tiro.
No.
Y grita mucho el chancho,
sí. Grita como un chancho, no, justamente.
Si hay un animal que no le gusta que le peguen tiros, es al chancho.
El chancho, sí.
En general no.
Se resiste totalmente, no.
Es difícil eso para un restaurante.
¿Y usted qué hace en general? ¿Deja que el mozo elija? ¿Dejaré que la responsabilidad caiga sobre su cabeza o camarero?
Sí, de que directamente elija él. Claro. Porque...
Pégale usted el tiro al chancho que guste.
Ay, por favor, qué cruel.
Le dice, bueno, ¿es para compartir? Pregunta, ¿vio que
el plato? ¿Chancho?
Bueno, sí. El plato es muy abundante. Entonces, conviene compartirlo.
Bueno, muy bien. Los aperitivos...
Ah, es lo más
lo
más
entrantes.
Claro.
¿Qué es eso?
¿Qué es aperitivos?
Sí, los entrantes.
Los entrantes que...
Las entradas.
Entradas.
¿Cómo es lo que se pone al principio las para entradas. Ir abriendo boca. Para ir...
¿Cómo para ir abriendo boca?
Sí, pero bueno. Para ir preparando el organismo, generando saliva, secreciones gástricas.
¿Es así en España?
Es así, sí.
Y se lo explican así también, muy anatómicamente.
Le van generando saliva.
Sí,
el señor le va a generar saliva.
Y viene el restaurante Pavlov, sírvense.
Y si anda medio
de la campana, le traeremos los entrantes.
Bueno.
Y al lado allí de la mesa hay unos bidones de jugo gástrico por si anda medio
así. Si el señor anda flojo de juguito gástrico,
aquí lo
reempujamos. Acá dice también que cuando un cliente dice que es alérgico a un producto...
Hay que respetarlo, ¿eh?
No, dice, no siempre es exactamente así.
Ah, ¿qué?
Porque seguramente
es mentiroso.
Miente por sacar una conversación.
No, señor.
Es una de mis conversaciones favoritas cuando tengo ganas de levantar una dama.
No, bueno.
Cuando mire, tengo ganas de relacionarme con una dama, le digo, usted no sabe a qué cosa soy alérgico. Y hago así, y la dama dice, qué persona tan interesante. ¿No? Ayer conocí a un señor que era alérgico a esto y a aquello.
Claro.
Y estuvimos hablando toda la noche de ese asunto.
Bueno, no, a veces uno no lo revela.
Ah,
porque es vergonzante. Yo, por ejemplo, soy alérgico al hinojo. No me puede.
¡Al hinojo!
¿Qué se ríe? ¿De qué se ríe? Soy alérgico al hinojo.
Deje vuelta que vuelve los indios.
Y en general, uno en una primera cita no dice:
No,
soy alérgico al hinojo.
Bueno, yo quería. Bolón.
No.
Mozo, yo le quería aclararme si te esta mesa soy alérgico a la penicilina.
¿A la qué?
Penicilina.
Bueno, pero esto no es una guardia.
No pida la catedral de alcachofas.
¿Pero acá sirven penicilina?
Y a, también a los frutos de mar, a todo el general, frutos de mar.
Por ejemplo, ostras.
Sí, ostras, sí. Langostinos, mejillones, gambas,
barcos hundidos, todo.
Bueno, dice, el camarero tiene que asegurarse del grado y tipo de alegría.
De alergia,
señor. Para confirmar qué tipo de cuidado requerirán los platos de estos clientes, sí. O estos clientes en caso de que se desmayen o mueran directamente.
Bueno, no,
en caso, nosotros tenemos una política con los alérgicos.
¿Qué, cuál es la política?
Los trasladamos a la vereda de enfrente,
sí.
Ah, qué bien. Y los sentamos en la puerta de otro restaurante.
No, no, señor.
Qué bien, qué.
Aquí por por ley tiene que estar indicado en el menú,
sí.
Si es un alimento apto para determinada alergia.
Dice,
o...
en cada alimento dice...
Sí. O tiene un dibujito, un ícono.
Tiene un dibujito, un tipo que muere.
No.
es un icono de un señor atravesado por un fruto seco,
sí.
Un producto lácteo.
Un morrón.
Un morrón. Lo que...
Una banana y así.
Bien. Es muy importante no tocar... Ah, esto es decisivo. No tocar con los dedos,
sí.
Esto se refiere al camarero, ¿no?
Sí, sí.
Los bordes de los vasos.
Importantísimo.
Claro, los tiene que llevar de abajo, así por cierto.
Pero a veces ayuda al equilibrio, ¿vio? De, mete un dedo
pero
y
no se
hace
puede.
Gancho. Entonces, entre la bandeja y el vaso hace gancho y
pero
lo
te pone menos líquido, porque si el vaso va lleno y el hombre lleva el dedo dentro,
claro.
Cuando lo quita, gluc, baja un poco el nivel.
Sí. Esto ocurre con la sopa. Llevan el plato de sopa y más o menos la mitad del dedo sumergida en el borde marítimo de la sopa.
Claro, pero lo que sucede es que ese mozo está trabajando en un turno amplio, termina la noche con una copa de champán y dice el comensal, este champán tiene gusto a sopa. Porque el dedo fue introducido muchas veces.
Me hizo acordar a lo que hacen los cubanitos en Argentina.
Ah, sí. Oh. Qué recuerdo, ¿eh?
Sí. ¿Quiénes son esos?
Yo los no... cubanitos son unos cucuruchos,
no, cucuruchos
unos cilindros que se rellenan
con dulce de leche.
Y generalmente la tarea de estos obreros que rellenan el cubanito, a los cuales rendimos homenaje.
Sí, señor.
Es la siguiente. Toman dulce de leche de un fuentón, toman el cubanito... libre, digamos.
Es como tubito.
Sí. Y con un dedo...
Bueno.
¿Qué dedo? Meten el dulce de leche. Suele ocurrir que algunos operarios que tienen el dedo muy grueso...
Sí. No, está bien, cada uno.
Cada uno, uno no
disminuye muchísimo el rendimiento del cubanito... Porque un gran porcentaje de ellos se revienta. Entonces, o bien se contrata a un operario de dedo más fino,
sí.
O bien este operario empieza a trabajar con el dedo auricular o meñique, el cual entra y sale
perfectamente. ¿Y no podría hacerse el cubanito más grande? Me refiero a cubanitos XL.
Bueno, pero habrá de notarse que el cubanito más grande... implica un gasto mayor en dulce de leche.
Pero pues, nos permitiría, en nuestra compañía, también cargar un precio mayor a nuestros clientes.
Nuestros clientes prefieren lo barato y malo.
Además,
tenemos los clientes que nos merecemos.
En general, el vendedor de cubanito es un emprendedor independiente.
Ajá.
Y que ahora, en las playas bonaerenses...
Sí, sí, sí.
Tienen unas maquinarias...
Ah, sí.
Que prescinden de los dedos para meter...
Esto es la última tecnología, ¿no?
Sí. La última tecnología.
Yo prefiero el dedo, ¿eh?
Yo prefiero el dedo. Usan los espacios interdactilares para calzar los cubanitos vacíos.
Ah, sí.
Y los van ensartando en una especie de...
uno.
De jeringa de dulce de leche.
Opa.
Hecho a palanca. Y le cargan de a 5 cubanitos por minuto, más o menos.
Bueno.
Y eso sale así.
A mí me gusta muchísimo por la higiene, ¿eh? Me parece sí, mucho más higiénico que el otro.
¿Con qué?
La higiene. Es mucho mejor la de la máquina que la de
¿Quién le ha dicho que el dedo está más sucio que la máquina?
Claro, además el dedo se lo lava, pero adentro de esa máquina...
¿Quién se lava la máquina leche toda la mañana?
¿Y es posible, si uno no quiere la parte de fuera del cubanito, que le dejen la jeringa un poco solo para... y inyectarse en la boca?
A mí me gusta sorber el dulce de leche del interior del cubanito.
Ajá.
Incluso poner el dedo del otro lado del cubanito...
Y queda tapado.
Queda claro. Tapado y se produce una especie de tira y afloje que provee mucha adrenalina. En cambio, soplar
no,
y más en compañía de una dama a la que uno pretende está completamente contraindicado.
Sí, por supuesto.
Bien, dice, muchos clientes tienen prisa.
Sí, sí, gente apurada. Sí.
Dice, por lo que el camarero se encuentra con platos en ambas manos atravesando el pasillo y ha de estar preparado para bla, bla, bla. ¿Qué hay que hacer con un, cuando un cliente dice, ay, apúrese, por favor?
No, le dice el mozo, mire, este demora, porque hacemos todo en el momento.
¿Cómo es?
Todo lo hacemos en el momento. Usted pide un pollo relleno con ciruelas al rum,
sí.
Vamos a buscar la ciruela, sí, matamos el pollo. Demora, se hace, es todo fresco, es todo del día.
¿Y no puede tener algo que sea menos fresco pero más, más rápido?
Y si no, tenemos
una pera, si quiere. Una manzana se la podemos separar en un momento.
Bien, siguiendo con el punto anterior, a ningún cliente le gusta a esperar. Le gusta incluso esperar.
Sin la...
¿Qué pasa con esas filas que se arman para esperar mesa?
Ah, sí.
Bueno, a mí no me molestan, ¿eh? Yo las utilizo esa espera para mirar qué hay en las otras mesas y elegir lo que voy a pedir.
Ah, claro.
Ver el aspecto de los platos.
Y ver cuánta satisfacción obtienen los clientes que anteceden su turno en la degustación de los correspondientes platillos.
Sí. Ver la decepción en sus rostros
o el goce.
Y digo, mira qué gozoso aquel comensal.
¿Y no hace usted alguna clase de movimiento para acelerar la retirada de los comensales? Y por ejemplo, apoyarle un caso,
por favor, se puede
empujarlo un poquito, ponerle la mano arriba de la mesa.
Por favor, por favor, me puede dejar
hablar con su amigo, que está comiendo esto, es una porquería.
No puede respetar que estamos acá con mi señora comiéndose el aniversario de casa.
Bueno, pero está, escúchame, hace tres horas está festejando el aniversario. Nosotros también estamos de aniversario.
Siempre hablando de lo mismo.
Y además, bueno,
no de la clase de matrimonio, será el suyo, se aburren ustedes.
Bueno, estamos hablando de lo mismo, nos queda todavía el postre y después un café.
¿Por qué? ¿Por qué usted le come parte del plato?
Bueno, porque ella no come prácticamente.
Es un asco, señor. Estamos nosotros que tenemos que comer después.
Porque ella cuida
su... Yo me acuerdo de usted y me da asco, me da.
Bueno, ella está cuidando porque considera que está gorda. Para mí es bellísima.
Ay, mi amor, yo quiero cuando nos den mesa.
¿Usted es una mujer?
Sí, soy una señora.
Ay, Dios.
¿Qué tal? Mi señora esposa.
Por favor. Bueno, le deseo suerte.
Cuando nos den mesa, mi amor.
Su mesa ya está lista.
Ah, gracias. Porque yo quiero pedir el hijo de la langosta del señor, por favor.
La langosta del señor es su señora esposa.
Señor, por favor, un poco de respeto.
De lo que está comiendo, mira.
¿Qué está comiendo, señor?
Estamos comiendo brótolas.
Está comiendo rótolas.
¡Brótolas!
¡Brótolas!
Pero, ¿no ve que es un pescado?
Pero
tú eres alérgico al pescado. No sabía que... ¿Estás comiendo este pescado?
Claro. Si no me mire, ya le hace efecto.
No me siento muy bien, siento como un picor en el cuerpo.
Mire, se está hinchando.
¿La brótola o el señor?
No, el señor.
¿No será ese el famoso pez globo?
Ah, debe ser, que es muy venenoso.
Es muy venenoso. Tan venenoso que conseguimos mesa.
Ah, qué suerte.
Dice, cuando un cliente da un consejo o sugerencia para mejorar, lo ideal es simplemente dar las gracias.
Sí.
¿Cómo le puede dar un un cliente consejo al camarero.
Pues,
esos zapatos son muy resbalosos.
Por ejemplo. Agradece. O una sugerencia acerca de un plato, pues esto está un poco salado de más, habría que poner menos sal, o esto yo lo podría dar con patatas, estaría más rico en lugar de con lechuga.
O con el dedo fuera de la sopa.
El dedo fuera mejoraría muchísimo. Todo ese tipo de consejos, yo creo que si uno aspira a ser un cliente habitual, ha de también aspirar a convertir el restaurante en un lugar agradable para él, sí. Con estas pequeñas reformas.
A mí me gusta que el mozo me pregunte cómo me va.
Eso está bien.
Sí, cómo anda todo.
¿Qué importa?
No. Lo veo que siempre
viene. A mí me gusta que me pregunte cómo me va para decirle qué le importa.
Lo veo que siempre viene después de la radio, ¿no? Viene acá a comer solo.
¿Qué le importa, señor? Bueno.
Ahora, ¿cuál es el límite? Y le pregunto, se lo pregunto a ustedes como mozos calificados, ¿verdad? ¿Cuál es el límite para devolver un plato? Ya sea porque tiene demasiada sal, poco huevo o lo que fuere. Por ejemplo, una tortilla.
Ajá.
Si comí la mitad, si puedo decir, me gusta.
Señor, se comió la mitad y ya se la comió.
Bueno,
ya la aceptó. Pero un solo bocado que haya ingerido...
Un bocado
para la prueba, pero ya el segundo bocado es de vicio.
Bueno, pero mis bocados son del tamaño de media tortilla.
No, y hay venenos que tardan en afectar. Es decir, hay sustancias perniciosas, nocivas, que uno no se da cuenta.
Claro.
Hasta más allá de ese punto de no retorno, que es la mitad de la tortilla. No en el primer ñaca-ñaca.
¿Usted es el camarero o el tipo?
Sí, parece más el tipo. Sí.
Yo soy un niño que pasaba por aquí.
Niño,
dígame.
Bien, no admitimos devolución de los platillos.
Bueno, y no, pero
disculpe, le puedo decir algo, señor.
Mire
lo que encontré acá.
¿Qué?
Miren el plato. Miren lo que hay acá en el medio.
Mi documento de identidad.
Bueno, eso.
¿Cómo voy a comer este plato?
Eso no se puede comer.
Un pedazo de plástico en el medio.
¿Y qué me dice de esta melena?
¿De esta melena?
No, de esta, señor. Que encontré adentro del plato.
¿Melena?
Todo este mechón de pelo, señor. Mira
Bueno, usted exagera. Es un mechón de pelo, no una melena.
Bueno, sí, señor.
¿Usted no había pedido cabello de ángel?
Sí, de ángel viejo son estos cabellos.
¿Hasta qué número de pelos se puede aceptar en un plato sin devolverlo?
El problema es que hay que demostrar de qué es ese pelo, porque igual es del comensal.
Puede ser. Claro, puede ser que el pelo sea suyo, señor mío.
Claro.
Y usted quiere devolverlo,
yo soy un niño.
Trasladando su responsabilidad a este restaurante.
No, señor.
Pelo no lo he visto yo nunca en mi vida.
Bueno, no, pero... No se puede hacer un examen.
Este tampoco.
Claro. ¡Ay!
Pero escúcheme, él es rubio. Mire, el pelo es negro.
Sí. Claro. Pero... ¿Qué rubio que es usted?
Sí. ¿Qué negro es este pelo?
Sí, es extraño. Pero mire, no se puede hacer un examen de ADN a cada pelo que nosotros
hemos... Hay incluso camareros que niegan la existencia de pelos diciendo que son rajaduras del plato.
Sí,
a lo que suele arguirse. Nunca he visto, señor mío, rajaduras que se muevan. Las hay, dirá el mozo, continuando con una discusión ontológica.
Peor es encontrar uñas.
¡Ay, qué feo!
Porque en la tortilla pasan disimuladas, ojo.
Por favor.
Pasan disimuladas.
Y es muy difícil saber de quién son.
Sí. Y a veces el mozo no tiene tiempo de cortarse las uñas.
Claro, la vida del mozo es muy ocupada.
Sí, sí. Y bueno, entonces... No encuentra tiempo libre para cortarse las uñas.
¿Sabes lo que nunca pido en los restaurantes? Y es por desconfianza. Y me hago cargo, no tengo ningún problema en decirlo.
¿Usted es una señora?
Yo soy un hombre.
No sabía.
Tengo el pelo largo.
Sí.
Y soy pianista.
Sí, lo felicito.
Muy bien, quizás estaba de espalda y se confundió.
Sí.
Yo lo que no pido nunca son sopas.
¿No? ¿Por qué?
Porque en la sopa meten un poco todo lo que va...
Y dale y bueno, que va. Oh, me sobró perejil por aquí, me sobró zanahoria por allá.
Lo que hacen en este restaurante, disculpe que me entrometa en su conversación, ¿no? Es la sopa demasiado caliente.
Sí, bueno, es famoso el restaurante porque la
se
tiene...
Se llama sopa caliente.
Sí, la sopa caliente.
Pero está incandescente, parece...
Está incandescente justamente a mi amada. Sí. Disculpe que me refiera en eso.
Sí, sí, sí. Yo lo vi que estaba con una señorita.
Sí, es mi amada.
Bueno, muy bien.
Le digo, amada mía, tomemos sopa.
Ah, qué bien.
Ay, dice, sí, está muy bien. Yo también pediría una sopa, igual que tú, porque el amor... tiene eso.
Bueno.
O sea, nos contamos todo, lloramos juntos. Sí. Bueno, que vivimos una relación horrible.
Sí.
Bueno.
Bien.
Imagínense contarse todo y llorar juntos. Y entonces mi amada, sin querer, hizo un movimiento brusco como este.
Sí, sí. Ah. No, no, ojo que sale muy caliente de la cocina, ¿eh?
¿Para qué se refiere?
No,
señor, estamos hablando de la sopa.
A la sopa.
Te pido, por favor.
Y se volcó la sopa en su regazo.
¿En el suyo?
No, en el de ella.
En el de ella.
Y pegó un grito que vinieron los bomberos.
Prácticamente bueno, sale con hervor, con burbujas. Sale
bueno,
hervor.
Nunca volvió a ser la misma.
Y no.
Porque la dejé.
¡Ah, señor!
Por favor.
Bueno, pero la sopa se toma así, bien caliente.
Bueno, yo la pido un día.
Pero ella no se la tomó.
Bueno, está bien.
Se le cayó en el regazo. ¿Usted cree que la sopa se toma echándosela uno en el regazo y luego chupando?
No, señor. No, es verdad. La mayoría aquí la servimos tan caliente en la sopa que mayormente se evapora todo lo que se...
Atención, ¿qué pasa con el pago de la suma o adición o la cuenta?
La cuenta. ¿En qué sentido? ¿Qué pasa?
El camarero asiste a la siguiente discusión.
Sí.
Voy a pagar yo.
No. Y yo te invité y...
No, déjame, no. Hoy invito yo, ¿eh?
No, para.
No, hoy invito yo.
Por favor.
No, guarda eso. Guarda. Mozo, por favor, me cobra a mí.
Es que ustedes me digan.
Para, momento.
Me cobra a mí.
Tranquilo, señor. ¿Cobre acá?
No, Roberto.
¿Cobre acá?
¿Qué? ¿Me ofendés? ¿Me ofendés?
Que mi plata no vale.
No, que tu plata no vale. ¿Me ofendés?
Por favor, vos. Momentito,
momentito.
Que no tenés donde caerte muerto.
No tenés donde caerte muerto. Por esta sopa. Esta sopa de basura que me traes.
50 pesos.
Me traes este lugar.
Atorrante, en este lugar de porquería.
No me dejan pagar a mí, me levanto y me voy. Y me levanto y me voy.
Bueno, ¿cuánto es?
A ver, ¿cuánto se han tomado? ¿El pescado?
¿Cuánto es? No me importa.
65 euros.
Ah, 65 euros.
Bueno, paguen ustedes.
No, pagamos.
Claro, ahora no.
Por favor, dame el gusto de que pagues vos una vez.
No. Está bien, ¿quién le cobro? ¿Quieres pagar?
Pagá.
Yo me había levantado
y
me
había ido. No, está bien.
¿A quién le cobro?
Al señor, por favor.
Al señor, que estaba desesperado para ver. ¿Qué le pasa ahora?
Bueno, acá está el dinero. No la acepta la tarjeta, ¿eh? Bueno, vamos con efectivo. Tú traes
efectivo. Tienes que irte efectivo. Lamentablemente, bueno,
aquí no aceptamos tarjeta.
No había traído efectivo.
Ay, no, yo tampoco.
Si tenías unos billetes ahí en el bolsillo.
¿Y qué?
Sí, son 2 pesos argentinos. Tengo 8.000 pesos. No puedo pagar esa cuenta.
Puede ser tarjeta de crédito, pero no puede ser de débito. Ni de crédito.
¿Y puede ser, por ejemplo, salir corriendo?
No, ¿cómo puede ser, señor?
Entonces, bueno,
mire, después de todo...
No, ningún problema, señor. Acá esto se resuelve entre caballeros. No, yo les digo, yo le doy a usted estos zapatos que no resbalan.
Sí.
Usted friega y usted seca.
Yo me voy a retirar. ¿Qué les parece si aprovechamos este momento mientras decidimos quién paga?
Sí.
Para examinar la opinión de nuestros oyentes y de los asistentes aquí a esta sala Galilea.
Por favor, sírvase. Aquí hay algunos mensajes. Bueno. ¿Hay por allí una ensaladera? Sí, mira,
una caja.
Mejor llamémosle ensaladera. Un receptáculo para depositar mensajes que ha sido especialmente diseñado para ello, sobre todo para la gente que está allá arriba.
Hola Ale, somos tres mendocinos y una madrileña disfrutando del programa. Le hablamos de vos y es la primera vez que te viene a ver. Saludos a todos. Esto lo escribe Vale, Nico, Sara y Lea.
¿Qué le pasa?
Bueno.
Ale, ¿me puede explicar qué significa marcaba 1.38 la milla? Firma Marcos. Bueno, es un término del tour.
Burrero.
Carrera de caballo. 1.38 la milla es un tiempo regular. 1.36 la milla es un tiempo más correcto. Y 1.33 la milla ya es récord. Significa, se utiliza con muy mal gusto, por
sí,
cierto, para denotar la astucia de algunas damas o de algunos caballeros. Era una señorita muy rápida. Marcaba 1.35 la milla.
Claro. Aquí hay mensaje de Leandro Noblia que dice: Dolina, Barton, Guile, Piedraíta, vengo de Alicante con mi esposa Katia, que es la primera vez que escucha y ve el programa. Me gustaría sacarme una foto con ustedes, teniendo en cuenta que debajo de este guardapolvos
estoy completamente desnudo.
¿En serio?
Marca 1.33 la milla. Aunque ya no viva en Rosario, me tengo que psicoanalir. Igual.
Psicoanalizar.
Es una abreviatura, yo no la conocía. Psicoanalir igual, analizar
es
igual.
Es el elixir del psicoanálisis.
Bueno, psicoanalizar igual. Postdata, todos mis amigos lo hacen. Y lo dice Gerardo, un canalla rosarino.
¿A dónde está Gerardo?
Canalla por ahí.
Sí, se ha marchado. Ha venido mucha gente.
Por algún lado, sí.
Hay gente allá arriba.
Mira, allá
también.
Allá atrás.
En la Pullman. Ayer no vino tanta gente. Vamos a confesar.
Bueno, qué sé yo, cuatro menos.
Y hoy vino muchísima gente. ¿Y qué significa esto?
Que ayer vino menos
no
gente que hoy.
Nada.
No tiene... Te amo, negro, y chau. ¿Chau qué? Estoy saludando a mi marido que en este momento se ha ofendido. Irina Protón.
Sí.
¿Qué hace un camarero cuando un marido se va ofendido? ¿Trata de resolver? Por ejemplo, usted está atendiendo una mesa, Piedraíta, ¿no? Que es el camarero. Y entonces ve que el novio o el marido se marcha, sí, con gesto, como dando un portazo.
Sí.
Sí. ¿Usted qué hace?
Hay que consolar, pero uno no puede pasarse de cariñoso.
No, me parece una falta de respeto.
No, ahora que fue el marido.
Usted
no.
Se está propasando. Yo me iba a ir, soy el marido.
Sí.
Me iba a ir, pero ahora vuelvo.
¿Cómo le va?
¿Qué piensa? Usted lo conozco. Cada vez que se va un marido, usted consuela a la persona que se queda, señor.
Sí, me llaman así.
Sí,
mozo que consuela.
Sí. También llamado
bien, Gerardo. Entonces, Irina Protón. Irina Protón, me gusta muchísimo el apellido, Protón.
Sí, cuidado.
Protón,
¿eh?
Irina Protón dice que tengamos una noche mágica.
Bueno, muchas gracias. Amelia Borgiani. Hola, Vengadores. Les digo presente de Rosario. Y de allí les mando los mismos.
Cristina García. Dice, me queda un poco a trasmano, vivo en la Patagonia.
Ajá.
Feliz estaría en España, éxitos. Ah, porque este es un mensaje que había llegado, me parece, al Facebook.
Al Facebook,
que lo transcribieron aquí.
Bueno, aquí desde Córdoba saludan. No, Mari Córdoba saluda desde Marvel, de Mar del Plata.
Sí.
Y le decía lo mejor para esta gira. Gracias.
Bueno, muchas gracias.
Muy buenas noches, somos cinco personas que hemos entrado por error.
Claro.
Y nos han sentado en la primera fila. Y no nos quedó otra
ustedes
opción más que afrontar, que aparentar que disfrutamos.
Sí, lo hacen bien.
Como que nos gusta el programa. Bueno, agradecería mucho si el sordo cantara Venganza, justamente. Esto lo dice Fernando Namijas.
Me vine a verlo desde Irlanda, Dolina.
Sí.
Se puede, dice.
No, ayer vinieron desde Oslo.
Me canta Lejana Tierra Mía, dice Pía.
Sí.
Ahora vamos a decir a Moreira que cante.
Y ahí dice Lejana Tierra Mía.
Sí, ¿dónde está la gente que ha venido de Irlanda?
Allí, ahí está.
De baile a Tacliá.
A ver.
Tenemos, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Tenemos muchísimos oyentes en Dublín.
Sí, es el lugar donde más oyentes hay. De
eso, sí.
Casi todo
tiene
el mundo.
Dublín.
Sí.
Sí. Segundo...
Villa Gesell.
Villa Gesell. Ahí nomás, ¿eh?
Sí, sí, por poco.
Irene Ventriglia, estoy escuchando desde San Fernando, que tengan éxito. Vuelvan pronto.
Bueno.
Y último
mensaje.
Último dice, gracias por vuestra persistencia humorosa, cantad
Lejana Tierra Mía.
Uy, qué lindo tema.
Pero es el mismo.
Ya, pero...
O lo pidieron dos veces.
Lejana Tierra Mía.
Uy, mamita.
Tan cerca. Pero dice que es
para... Lo podría recitar.
Salió la langosta de la PC.
Para sus amigas. Para sus amigas Poloto de Buenos Aires. Eso...
Señores, vamos...
Sí, mire, yo me voy a probar.
¿A dónde va?
¿A dónde? ¿A la barra?
¿Qué hace?
Voy a charlar acá con Domingo y los mozos de la Galileo.
Sí. ¿Qué está pasando?
Que nos van a probar los zapatos antideslizantes.
Ah, sí, sí.
Para poder desplazarnos por el lugar.
Tenga cuidado con el dedo en la sopa.
No, señor. Si me acompaña Guirespi y Piedraíta...
Sí, no hay problema.
¿Le parece? ¿Son unos minutos nomás?
El único problema es que se me cae un poco el pelo.
Bueno, no hay problema. Vamos a sostener, vamos. Con permiso,
Siete cincuenta. Una década. Una señal. 10 años en la misma frecuencia.
Pagar los sueldos de tu empresa con Credicop es más cómodo y es mejor. Lo podés hacer por Credicop móvil desde tu celular o por banca internet empresa en tu computadora. Lo podés hacer las 24 horas, los 365 días del año, desde tu casa o tu empresa, y hasta podés programar la fecha de pago. Además, accedes a beneficios para tus empleados, ahorro y cuotas con nuestras tarjetas, puntos Credicop y mucho más. Elegí Credicop. Elegí comodidad. Elegí seguridad. Elegí beneficios. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial. Más información en www.bancocredito.com.
Atención, señora. La venganza será terrible. Está de vacaciones. Pero usted puede escuchar programas de archivo todos los días a las 12 de la noche, como sea. Pero usted se preguntará, ¿cuándo vuelven los programas frescos? El 26 de enero. Martes 26 de enero. 0 horas. Vuelve La venganza será terrible. No se olvide.
750.
Presenta Maxi Consumo, el supermercado mayorista donde siempre ahorras algo más.
Somos AM750. Derecho a la información.
Es la hora 0:54 minutos, el cielo está despejado en Buenos Aires. Humedad 43%, temperatura 19 grados, una décima. El gobierno cerró las exportaciones de maíz hasta el 1 de marzo próximo. El Ministerio de Agricultura señaló que el objetivo es asegurar el abastecimiento del grano para los sectores que lo utilizan como materia prima. Se trata de un producto que es demandado principalmente para la cría de cerdos, pollos y producción de otros derivados de proteína animal. La justicia ordenó la detención de los rugbyers que desfiguraron a un joven en Claromecó. Se trata de los hermanos Lucio e Ignacio Cozzi, quienes le dieron una golpiza a Felipe Di Francesco tras una discusión el pasado 27 de diciembre. La policía los buscó en su domicilio en la ciudad de La Plata, pero aún no pudo dar con ellos.
De afuera.
Estados Unidos registró otro récord de muertes por coronavirus. En las últimas 24 horas reportó 3.735 decesos por COVID-19 y más de 247.000 nuevos contagios. Hasta ahora hay 2 millones de inmunizados, mientras que Donald Trump había prometido 10 millones para fin de año. Está despejado el cielo en Buenos Aires, humedad 43%, temperatura 19 grados, una décima. Federico Martín.
Somos AM750. Derecho a la información.
Ahora que estamos solos, podemos hablar de un asunto espinoso. Se trata de hombres que han creído ser dioses, hombres divinizados, dioses encarnados, personas que creían en su propia divinidad. Nuestro amigo James Fraser ha escrito muchísimo acerca de este asunto. Y tenemos un catálogo de hombres de la historia que han creído ser o que han dejado que los demás creyeran que eran dioses. El primero, si me permiten la expresión, es Empédocles de Agrigento, que se creyó un dios. Fue filósofo, poeta, médico, vivió entre el 490 y el 430 antes de Cristo. No nos vamos a meter con sus aportes a la filosofía, pero sí con este asunto de divinizarse, de irla de Dios. Sus discípulos aseguraban que antes de recorrer los campos de Sicilia, Empédocles había pasado ya cuatro existencias, ya había reencarnado cuatro veces, había sido sucesivamente planta, pez, ave y doncella, como aquellas personas que tienen muchos oficios. Era músico, cantor, herrero, sastre, barbero, ebanista, carpintero, domador, puro artesano, y a veces por ser humano hacía de curandero. Había sido, como dije, atención, planta, pez, ave y doncella. Es que como discípulo de Pitágoras, este hombre creía en la transmigración de las almas, en cuyo transcurso estas, las almas, se purificaban de las vidas anteriores. Qué lindo es purificarse de una vida más o menos fulera. Con la imposición de sus manos curaba a los enfermos. Después se subía a un carro con la cabeza levantada hacia el cielo y recitaba versos con acento pomposo. Aquí le traigo el mondongo que usted me mandó comprar. Como no lo puedo entrar, en la puerta se lo pongo. A la manera homérica. Una gran muchedumbre lo seguía y se prosternaba ante él para escuchar sus poemas. Los hombres venían de todas partes al encuentro de Empédocles, con los brazos cargados de ofrendas. Esta ofrenda es para ti. Llevaba Empédocles un manto púrpura, pelo largo y unas sandalias doradas. Caminaba con una corona de oro. Se decía que Empédocles tenía el poder de sanar la legaña, disolver los tumores y sacar los dolores del cuerpo. Siempre le suplicaban que hicieran cesar las lluvias y tormentas, y más de una vez conjuró tempestades desde la cima de una colina. Una leyenda dice que un día en Celisonte ausentó una peste de fiebre que asolaba aquel lugar. Para ello, desvió el curso de dos ríos y los hizo desembocar en un tercero. El río Uruguay y el río Paraná pasaron a desembocar en el de la Plata y la peste terminó. En Celisonte lo adoraron, le levantaron un templo y acuñaron medallas con su efigie. Otros dicen que fue adivino. Parece que había aprendido esta práctica junto a los magos de Persia, que, entre otras cosas, le enseñaron la ciencia de las hierbas que trastornaban el juicio y provocaban la demencia. Un día, en casa de un tal Anquitos, ¿qué hace Anquito? Un hombre se precipitó, y todavía mejor sería se precipitó, sobre Empédocles con la espada en alto. El filósofo se incorporó, extendió sus brazos y cantó unos versos de Homero sobre el Nepenthes, una planta asiática que tenía la virtud de provocar el olvido y la insensibilidad. Inmediatamente, la virtud del Nepenthes se apoderó del atacante y lo dejó inmóvil, petrificado, inmémore y sin conciencia. Y así se salvó Empédocles de aquel atentado. Como dijimos, los enfermos venían hacia él de todas las ciudades y todo el tiempo lo rodeaba una muchedumbre de infortunados. Las mujeres se sumaban a su séquito y lo besaban, todo el tiempo lo besaban. Una de ellas se llamaba Pantea y era hija de un noble patricio de Agrigento. Su papá la había destinado al culto de Artemisa, pero la chica huyó de la fría estatua de la diosa y consagró su virginidad a Empédocles. Nadie vio en ello, sin embargo, los signos del amor. Empédocles no se despojaba en ningún momento de cierta insensibilidad divina. No profería palabra que no fuera en metro épico o en dialecto jonio, aunque el pueblo y sus fieles solo servían del dórico. Todos sus gestos eran sagrados. Cuando condescendía a inclinarse sobre los hombres, era solo para bendecirlos o para sanarlos de alguna fulería. La mayor parte del tiempo permanecía silencioso. Jamás ninguno de los que lo seguían consiguió sorprenderlo dormido. No apolillaba nunca. Pantea iba vestida como una reina, de lana fina y oro de tisú. Un kiosco de malaquita, un gran manto de tisú y una gentil princesita, tan bonita Margarita, tan bonita como tú. Disculpen ustedes. Era esta chica Pantea, de cuerpo hermoso y esbelto. Súbitamente, el viento de Asia trajo la peste a Sicilia. Murieron cientos de hombres y todo el ganado. La hermosa Pantea también fue presa del mal. Cayó a los pies de Empédocles y dejó de respirar. Ajá. Los que la rodeaban levantaron el cuerpo y quisieron reanimarla con vino, aromas y especias. Nada. Empédocles ni se mosqueó. La miró al instante, se sacó la corona que llevaba y la puso sobre la frente de la muerta. Luego colocó sobre su pecho una guirnalda de laurel. Cantó unos versos sobre la migración de las almas y le ordenó tres veces que se levantara y anduviera. Una muchedumbre, ¿no? Muchedumbre. A ver, muchedumbre. Al tercer llamamiento, Pantea revivió y se puso de pie. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muy amables, muy amables. Se demostró que Empédocles también tenía potestad sobre la muerte. Siniacantes, el papá de Pantea, al saber lo ocurrido, adoró a Empédocles, le regaló cosas, en fin, libaciones, sacrificio, una porquería. Segundo hombre divinizado. El caudillo Tracio Cotis se creía un dios, pero estaba loco, medio sorado, ¿no? Vivió allá por el siglo I antes de Cristo. Cotis creía que estaba enamorado de la diosa Atenea, ¿eh?, y decidió desposarla. Dice, más si yo me caso con Atenea, en vez de buscar alguna gila por ahí, me caso con la diosa de la sabiduría. Hizo preparar entonces un gran festín, sándwiches de miga, etcétera, y arregló en un lugar apartado una cama espléndida incrustada con oro. No sé si es bueno que una cama esté incrustada con oro y piedras preciosas. Después se sentó a la mesa, se puso a escabiar con los invitados y bebieron vinos mezclados y puros en cantidad. Los cortesanos lo felicitaban, che, te felicito, qué sé yo. Ya completamente ebrio, mandó un guardia para ver si la diosa ya lo estaba esperando en la catrera, en la cama. Y se andaba a ver si estaba la diosa Atenea. El tipo volvió y haciendo una reverencia le dijo a Cotis que la cama estaba vacía. Cotis lo mató en el acto con una jabalina y envió a otro guardia. El guardia regresó arrastrándose y dijo que no había nadie en la cama. Una segunda jabalina lo dejó ensartado en el piso. Después Cotis envió a un tercer guardia y el tercero, prosternándose, le dijo, señor, hace ya tiempo que la diosa os espera, y salió rajando. Y no lo vieron más. El rey de Siam era otro que era venerado como un dios. Sus súbditos no podían mirarlo de frente y debían arrojarse al piso si él pasaba. Era espantoso cuando salía de paseo, la gente cayendo como moscas. Únicamente se le podía hablar con un lenguaje especial, que era de protocolo, un lenguaje que en realidad casi nadie dominaba. Había palabras para indicar que comía, bebía, dormía o paseaba, pero esos términos no podían aplicarse a los actos de ninguna otra persona. Era un idioma propio del rey de Siam, porque su carácter divino necesitaba palabras distintas a las que usaba todo el mundo. Pero quizá no haya un país más prolífico en dioses humanos que la India. En Chinclibad, una pequeña ciudad cerca de Poona, en el oeste del país, las personas creían que en cada generación de una familia que vivía ahí, había un individuo que era la encarnación de Jimputi, Ganesha, el dios de cabeza de elefante. La deidad encarnó por primera vez en 1640 en la persona de Mohorava Gosein, un brahmán que buscaba la salvación por la abstinencia, la mortificación y la oración. Su actividad fue recompensada. El dios mismo se le presentó y le prometió que residiría en su cuerpo y en sus descendientes hasta la última generación. La promesa se cumplió y de padre a hijo, 7 generaciones sucesivas fueron divinas y veneradas por el pueblo. Pero el último de la línea directa de sucesión era un dios obeso y miope que murió en 1810 y los brahmanes desesperaron. Era una pérdida irreparable que las futuras generaciones no conocieran al dios Jimputi. Por consiguiente, los brahmanes buscaron y consiguieron otro recipiente en el cual el maestro se revelara de nuevo, y afortunadamente el asunto continuó en una interrumpida, o mejor dicho, ininterrumpida sucesión de encarnaciones. Fraser dice: una ley misteriosa de la economía espiritual, cuya vigencia lamentamos, dispone que los milagros hechos en estos días sean mezquinos y perversos. No pueden compararse con los que se hacían antes. Hoy, en Chintuibad, el dios encarnado opera un triste y único milagro: invita a cenar una vez al año a unos pocos fieles. Hablemos de la China para finalizar. En el Lin Fan Jilian, que es una oficina china, la oficina colonial de Pekín, hay un registro de todos los dioses encarnados del imperio chino. Hay dioses encarnados aquí, efectivamente, aquí está la lista. Fichero. El número de dioses, con licencia, es de 160. En el Tíbet hay 30, Mongolia del Norte 19, Mongolia del Sur 57, el resto Pekín. La administración china del siglo XIX prohibió, mediante un decreto, que los dioses registrados, por ejemplo, en el Tíbet, volvieran a nacer o a reencarnar fuera del Tíbet, ponerle en Pekín. Imagínense qué desorden, porque estos dioses podrían, por ejemplo, generar situaciones de patriotismo, de preferencia. Si alguno no se comportaba como correspondía y era sorprendido con espíritu belicoso o injusto, era inmediatamente encerrado en un monasterio lejano y se le prohibía a este dios para siempre, vaya uno a saber cómo lo prohibían, ¿no?, renacer en otra persona. Lamentablemente, señor dios, usted no puede renacer en otra persona. Chao. Cuando alguno de estos dioses era rechazado, castigado o degradado, procedía a insistir, a perseverar, a reclamar y a escandalizar a todo el vecindario, despertando al todo el mundo y golpeando las puertas del cielo. Thank you. El trío sin nombre.
ADUNLAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Una señal.
Lo mejor de la 750 ahora también en Spotify. La 750 en versión podcast, para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 750 en Spotify. Dale play.
Operar con cheques es cómodo. Ahora puede serlo más todavía. Llegó eCheck Credit Cop, un medio de pago completamente electrónico con el que podés emitir, endosar, depositar y descontar. Como cualquier cheque, pero mejor. Utiliza eCheck Credit Cop estés donde estés, desde Credit Cop móvil o tu banca internet. Además, te permite la emisión masiva en un solo clic y es más económico. Adherite a eCheck Credit Cop y listo, empieza a operar. eCheck Credit Cop, más económico, más seguro, más fácil. Consulta beneficios especiales en www.bancocreditcop.coop. Banco Credit Cop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial. Más información en www.bancocreditcop.coop.
750.
Alumnos, compórtense como corresponde. Nuestra habitual sección a cómo comportarse en clase. Un dossier que ha llegado del Ministerio de Educación de España para que todos los alumnos sepan cuál es el comportamiento adecuado.
¿Puedo ir al baño un momento?
No. Recién acaba de comenzar la clase.
Por favor.
Perdón.
No. ¿Cuánto hace que comenzó la clase, Piedraíta?
Nada. Bien. Acaba de empezar.
Bien. Lo he dicho. Hubiera ido antes.
¿Puedo decir algo, profesor?
Sí.
¿Puedo decir algo, profesor? Sí. Desinteresadamente, Piedraíta es muy mal alumno.
Sí.
Sí. Pero mucho peor que yo.
Siéntese, por favor, bueno. Mangiorelli. Bien. Tenemos aquí algunos protocolos. Primero, todos los alumnos deben llegar puntualmente a clase y esperar al profesor manteniendo el orden durante 15 minutos.
¿15 minutos?
15 minutos, ¿qué hace el profesor?
No, son 15 minutos de tolerancia.
Ya viene.
15 minutos ya. De tolerancia en toda la carrera.
No, no.
En toda la carrera yo solo he conocido 15 minutos de tolerancia.
En 15 si minutos.
Si el profesor se retrasara, deben esperar en silencio.
Ya viene el profesor.
¡Cahuete! Para evitar entorpecer el desarrollo de las otras clases. Una vez que la clase ha dado comienzo, el alumno no puede salir de la misma.
Sí, claro.
En el sentido intelectual.
Ajá. No, en el claro, sentido físico.
No puede salir, los fenicios. Y el alumno trata de salir de los fenicios, levanta y dice, pero no es que el mar es salado, tratando de ver si agarra otra. No, los fenicios eran un pueblo de navegantes que adoraban unos dioses crudelísimos, que bla, bla, bla. Sí, pero... Y no se puede salir.
Dice, ¿te refieres a salir al baño?
Salir físicamente.
Tampoco.
Tampoco.
Bueno. Menos todavía. Si la... ¿Quién es?
¿Se puede? ¿Ha empezado ya la clase?
Sí, no soy de cuenta. Empezado, pero no, ¿usted quién es?
Soy un niño que pasaba por aquí.
Pues bueno, métase dentro.
Entro. ¿De qué estaban hablando, disculpe?
Estábamos hablando de los fenicios, que eran un pueblo de navegantes, etcétera.
¿Vio que el mar es salado?
Cállese, alumno Bolastegui.
Profesor, yo soy el único que le presta atención.
Sí. Y ya lo sé, Mangiorelli, ya lo sé. Déjeme tranquilo, déjeme desarrollar la clase. Usted es tan alcahuete que me da...
Qué linda escuela.
A todo esto, Mangiorelli, ¿no ha ido a decir nada por ahí a alguno de sus compañeretes?
Hubo un compañero que lo estuvo criticando en el recreo pasado.
No me diga, Mangiorelli, eso es intolerable.
Y nobleza obliga, no voy a decir quién es. Él no es.
Yo no soy.
Pero eran críticas apoyadas en la verdad.
Usted recién se acaba de incorporar a esta clase. Lo hemos dejado entrar de lástima. Era un niño que pasaba por allí y ya se permite críticas.
Crítica constructiva. Eso, en todo momento.
Críticas.
Mangiorelli.
Silencio, Mangiorelli. Dice, si el alumno necesita salir antes, debe comunicarlo con antelación al profesor y obtener su autorización para retirarse. No quiero pensar que alguno de estos alumnos falsifiquen notas de sus padres en papel, madera y lápiz que dicen, sí. Soy el padre del alumno Mangiorelli, déjelo que se vaya antes, déjelo.
No.
Firmado mi padre. Profesor, aquí tengo la nota. Me tendría que retirar la semana que viene. Está firmada por el escribano. Es un acta de escribano. Tengo que retirar.
¿Y la semana que viene? ¿Tanta anticipación?
¿Y quiere empezar a retirarse ahora?
Ya está todo firmado. Incluso el comisario ahí también, ahí abajo.
Bien, ciérreme la puerta por fuera, Mangiorelli. Cuando entren en clase todos los alumnos, deben apagar los dispositivos electrónicos, salvo que el profesor permita el uso de algunos de ellos, como en el caso batidoras eléctricas,
no, señor.
Licuadoras, picanas,
no, señor. Solo celulares.
Tablets.
Cámaras. No sirve, no. Solo con la finalidad de trabajar en la materia impartida en clase, a saber, los fenicios, y bajo ningún concepto para visitar páginas web, consultar o contestar correos electrónicos, observar señoritas desnudas,
etcétera.
Eso no.
Pero hay contenido vinculado a la materia,
claro.
Que lo diga usted.
Sí, señor.
Salvo que el profesor lo autorice expresamente, no se podrá hacer uso de los teléfonos móviles durante el transcurso de la clase.
Sí.
Y mucho menos para llamar al profesor.
¿Cómo lo va a llamar?
¿Cómo lo va a llamar? Quiere
llamarlo diciendo, habla Pirulo. ¿Qué Pirulo? Dice el profesor.
Llama por teléfono.
Suena.
Hola, ¿eh?
¿Puede ir al cuarto de baño?
¿De parte quién es?
Soy un niño que pasó por aquí.
También podrá imponer la salida del aula al estudiante que incumpliese la prohibición de la utilización de los teléfonos. Es decir, está afuera. Cuando
lo saca del aula.
Se enoja, lo saca del aula al grito de "¡Sa fuera, Sor!".
No se lo pone
contra... ¡Sa fuera, Sor!
No se lo pone contra la pared mirando a la pared como
ya no, ¿no es cierto?
No.
Y tenemos la presencia del señor ministro de Educación. ¿Cómo
Hola,
le va?
¿Qué tal?
¿Qué tal?
Bien,
¿Es verdad que ya no se pone a los alumnos mirando a las paredes?
Hemos erradicado esa práctica crudelísima aprendida de los fenicios, que ya está completamente prohibida en nuestras escuelas y no la practica prácticamente nadie.
¿Y qué es lo que se hace con el alumno relapso, doctor?
Picana eléctrica.
Si la conducta de los estudiantes no permite el desarrollo normal de las actividades académicas,
sí.
Lo cual es lógico.
Y bueno, sí.
O sea, ¿qué otra cosa es la conducta de un estudiante que el impedir que el conocimiento florezca? Yo diría que el estudiante hace lo que Popper llamaba una falsación. Pone a prueba el sistema educativo. El tipo va al colegio y dice, voy a poner esta tarde a prueba el sistema educativo. Si el sistema educativo es tan taura como para incorporarme a mí alguna noción, es que funciona. Entonces, el niño no entiende, no atiende, lee revistas pornográficas,
sí.
Se ausenta del aula sin permiso y del aula también, etcétera. Todo eso hace el niño ¿para qué? Para comprobar la eficacia del sistema educativo. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo es?
¿Y con qué resultados?
Nulos.
Ah.
Bien.
¿De quién era el señor?
Yo soy el compañerito nuevo, que soy tímido.
Uy, 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 uy.
Traje todos los lápices de colores, con mi nombre le saqué con un poquito de...
Uy, uy,
de una chile. Ha tomado un gran trabajo,
sí.
En anotar su apellido.
Puse Barton.
Borastegui.
Todo ordenado por colores, mire, profesor.
Uy, por
¿qué
favor.
Hacer, qué hacer con la sustracción de útiles en los colegios?
A mí ya me está gustando el plumier de este caballero.
Todo tiene que ser con nombre.
Pero bueno, y yo a mí me da igual que mi lapicero ponga Barton.
Y decir... a mí que diga el niño que pasaba por aquí.
¿Puedo decir algo, profesor?
Sí, por favor.
Hay un ladrón aquí en el aula.
No puedo creerlo.
Sí.
Y no es usted, profesor.
¿Y no es
no
usted?
Puedo creerlo.
¿Y no es usted? Y no es el señor. Listo.
¿Y qué es lo que han robado, Mangiorelli?
La pluma fuente que yo traje. De Galicia.
Es un gallego raro, ¿no? Un gallego de Panamá.
No importa, Mangiorelli. Vamos a hacer una investigación. Me gustaría mucho saber... ¿quién ha robado su valiosa pluma fuente? Como a sí mismo. ¿Quién me ha hecho desaparecer 12,70 euros?
¡Epa!
Que tenía yo en mi bolsillo.
Yo estaba en el baño.
No.
Razón de más para sospechar.
Sí. Suena coartada.
Lo es. Lo es. Y yo tengo que alegar a mi favor que... uno, mi familia es rica, no necesito el dinero...
Mentira.
Y no sé escribir, no necesito una pluma fuente.
Señor profesor.
No hace falta que nos enrostre su superioridad social, señor mío.
Y moral también, añada.
Señor profesor, que sea millonario no quiere decir que no sea codicioso.
Tiene razón.
Hay millonarios que quieren ganar más millones.
La codicia rompe el saco.
Señor profesor, sí. Que sea mansoreja no significa que no sea chorro. ¿Por qué no lo revisa anteojito?
Haremos algo. Apagaremos todas las luces. Y si el ladrón se arrepiente, puede depositar tanto el plumín como los 15,75.
Eran 12,70.
Es lo mismo. A ver, apaguemos las luces, por favor.
A ver.
Más.
Ahora, si el ladrón tiene algo de dignidad, que haga aparecer el plumín y los 12,75. Prendamos la luz. ¡Falta el tintero! Ahora se afanaron el tintero. ¿Qué es lo que está ocurriendo aquí? No me gusta este aula.
Hay un ladrón entre nosotros, profesor.
No me diga.
Ya se lo dije.
Lo mejor que podríamos hacer...
Profesor...
¿Qué, Mangiorelli?
Es necesario que entre los dos estemos unidos para descubrir al ladrón.
¡Mangiorelli! ¿Esa mancha en las manos...
Sí.
¿Es de nacimiento?
¿Se refiere a esta?
No, señor. A la que tiene Mangiorelli en su mano y que parece ser tinta.
No puedo creer que la sospecha haya recaído sobre Mangiorelli. Tengo una idea. Apagaremos todas las luces.
Sí.
Y el que se robó el tintero, como el que se robó los 16,75 y los dos plumines, podrá depositarlos amparado por la sombra de la oscuridad. Apaguemos las luces.
Muy bien.
¡Prendámosla! ¡Ya ganaron el saco! ¡Y a mí los anteojos!
¡Pero los lentes!
¿Qué es lo que está sucediendo aquí, Mangiorelli?
Vamos, Mangiorelli.
Creo que lo mejor será llamar a la policía.
Un segundo. Tengo la nota de escribano que me tengo que retirar.
De aquí no se retira nadie. Mangiorelli, Volastegui... Y el alumno nuevo. Llamaré yo mismo a la policía. ¿Hola?
Oficina de policía.
Sí, buenas tardes. Era para dar cuenta de un latrocinio.
Si quiere hacer una denuncia, marque uno. Si quiere hacer dos denuncias, marque dos.
Quisiera que viniera usted mismo en persona, señor comisario.
Hola, en este momento no podemos atenderlo en la comisaría. El horario de atención es mañana de 8 a 13.
No se dice mañana. ¿Cómo va a grabar mañana? Dice de 8 a 13. Mira, si se lo llamo un viernes.
Por favor. Soy un educador, señor.
Hola. Hola, sí.
Sí, comisario.
Sí.
¿Qué tal, comisario? ¿Cómo le va? Qué suerte.
¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo le va? ¿Cómo es su nombre?
Mi nombre es el profesor Bucarest.
Muy bien. Encantado de conocerlo.
Encantado. Mire, acá se ha producido un latrocinio y queremos que usted venga inmediatamente.
Ya mismo estoy llamando a los móviles para que ellos se comuniquen con la central. Para que
¿Usted es la central, señor?
Para que el móvil de turno pueda tomar información de la jurisdicción para así derivar a los trámites necesarios para... ¡Hasta mañana!
Bien, no se puede.
Los robos en los colegios ascienden... Son la quinta causa de muerte.
No puede ser, señor. En el colegio se roban pequeñas cosas, quizás un transportador, un lápiz.
Hay numerosos accidentes también con los útiles.
¿Sí?
Adivine cuál es el útil más peligroso.
Para mí el compás.
El compás.
Sí. Porque tiene una parte que
pincha. Tiene una
pincha
muy grande. Mm. Justamente el año pasado,
sí,
disculpe, Mangiorelli, no quiero aprovecharme de usted. El año pasado ensartaron a una profesora como churrasco y croto.
No, bueno. La profesora de croto.
Sí. El compás es muy peligroso. Es muy peligroso.
Y bueno, pero si no, ¿cómo traza una circunferencia? Tiene que fijar un punto.
Bueno, el redondel.
Sí, el círculo, la circunferencia. Ah, hablemos con...
Se traza con un con una taza de café. Ajá, una taza de café que alrededor le pone con un lápiz, listo, el redondel.
No, no es así, no, señor.
¿Habrá círculos y si es necesario un redondel mayor?
¿Perdón?
Si fuera necesario hacer un redondel
taza
mayor.
Taza más grande. Taza bueno, más grande.
Pero no puede ir con un juego de taza.
Einstein tenía en la casa 12 tamaños distintos de tazas.
Bueno.
Y hacía redondeles de todo tamaño.
No,
tenía
no,
gente
no.
a visitarlo, venían.
Por favor.
Sabios.
Pero no, pero
venía
no.
Venía Planck.
Pero
de la constante.
Sí.
Venía todas las noches.
¿Para qué iba? No, sí, señor,
le hacía dibujar redondeles de distintos tamaños.
¿Cómo le vas a dibujar?
Decía, Albert, por favor, dibuja un redondel así de grande. ¿Estás seguro? Decía.
¿Pero cómo le va a decir eso a Einstein?
Y ahí
señor?
Dibujaba redondeles uno tras otro y Planck, que no podía más.
¿Pero cómo puede ser? ¿De dónde sacó esa idea?
Nosotros, buenas tardes.
Buenas tardes.
Soy de la Asociación Geométrica. ¿Qué tal?
Buenas
Bueno,
¿tiene sí, algún documento
estamos
que lo
trabajando
acredite?
Mucho con las canchas de golf.
Ajá.
Para que todos los hoyos sean del mismo tamaño.
Pero no hay una medida universal del...
Efectivamente, sí. El famoso hoyo universal.
¿El hoyo universal?
Que está en París.
Sí. No, bueno.
En una taza de café.
El hoyo universal está en París a 0 grado de temperatura,
bueno,
al nivel del mar, y no se lo dejan ver a cualquiera.
¿Pero cómo que no?
Tiene que traer una nota del padre para que le dejen ver el hoyo.
Pero no puede ser,
y entonces van, no, mira, este es el hoyo patrón.
¿El hoyo patrón?
Este es el hoyo patrón.
No, este es el hoyo patrón.
No, pero no dejan verlo. No dejan verlo porque un año se cayó un niño.
Sí, adentro del hoyo patrón.
Allá sigue.
Sí, sí. Antes era más grande, me parece, pero se ha ido achicando.
Y ya no pueden salir los niños que han caído dentro.
No. Y en las canchas de golf,
sí,
en numerosos países, hay hoyos realizados con nuestro asesoramiento.
Bueno, de todas maneras, en la cancha de golf es fácil. Usted mide el hoyo,
sí,
y la pelota.
Claro. La idea nuestra, ¿no es cierto?
Claro.
Dígalo.
Que la bola...
Sí.
Tiene que ser más pequeña que
ahí vos. Ahí está.
Qué genio.
Buenas
ahora,
tardes.
No muchísimo más pequeña.
No, apenas más pequeña, porque si no, baila.
Le baila.
La famosa cacerola,
no, sí,
de la que todas ustedes han oído hablar.
Justamente vine aquí a este local para consultarlos. Estoy por hacer una cancha de golf en mi propia casa.
¿Qué tal?
Ah, en su casa tiene...
Encantado, pase. ¿Quiere sentarse?
Preferiría quedar parado.
Bien.
Es mi papá. Somos ricos y queremos tener una cancha de golf.
Claro. ¿Para qué es rico uno sino para tener un buen hoyo?
Pues eso.
En confianza, muchachos, recién nos conocemos, pero podemos hablar en confianza.
Sí, cómo no.
La vida me ha premiado con muchísimo dinero. Y fui muy
y un hijo maravilloso como yo.
Claro. Déjelo hablar, por favor.
Soy muy exitoso y realmente muy feliz.
Bueno, ¿qué quiere?
Quiero hacer en mi casa una cancha de golf porque estaba pensando en 70 hoyos.
¿60 pero hoyos?
Es mucho.
70
es muchísimo.
Pero a cada rato va a haber un hoyo.
Tengo un predio de 25 kilómetros para hacerlo.
Ah, bueno, entonces agarra una ruta con baches y ya
nosotros vas, pero... acabamos de construir una cancha de golf.
Me enteré, por eso vine.
En una zona volcánica, en Krakatoa,
sí.
Que es muy... mucho sismo hay,
sí.
Mucho terremoto, y el problema es que se mueve el hoyo.
Sí.
Se mueve continuamente. Van a jugar los jugadores de golf, y mira, ya es difícil embocarlo estando quieto.
Sí, imagínese.
Calcule si se le empieza a mover el hoyo.
Sí, sí.
Ese es el hoyo que quiero, papá. Uno que se mueva. ¿Podemos ir a Krakatoa a ver?
Mi hijo cumplió 17 años y tenemos una relación fantástica fraternal.
Ah, qué lindo.
Nosotros para
zonas
sísmicas le mandamos ayudantes que le sostienen el hoyo mientras usted tira.
Sí. Muy bien, podríamos, sí, me gusta.
Un segundito, niño, tengo que hablar con el señor.
¿Puedo ir al baño mientras?
Sí, apártate un minutito.
Ya es la quinta vez que va.
Que soy un niño ya con problemas de señor mayor.
Hasta luego. Discúlpenlo, es mi hijo adolescente y está obsesionado con todas estas cosas. Siente una revolución en su cuerpo.
¿Usted no fue alumno mío, Mangiorelli?
El tema, yo lo que quería hablar con ustedes sin la presencia de mi hijo, que acá el tema del dinero está solucionado. No sé si me entiendo.
No sé si usted se entiende. Nosotros no lo entendemos. Ahora, quizás usted sí.
Acá el dinero es lo que sobra.
Muy bien, muy bien. Coloque el dinero acá arriba.
Bien, aquí está.
Eso.
Es mucho dinero.
Sí.
Son 2.700 euros.
Perdón, pero acá no hay 2.700 euros.
No.
¿Cómo que no?
Acá hay 17,65. Tengo una idea. ¿Qué tal si apagamos las luces y aquel que se haya llevado los 2.000 euros que los devuelva?
A ver.
Más. Pausa.
7.50.
AM750. 10 años en la misma frecuencia.
El futuro te espera en la puerta de tu casa. Totalnet, internet de alta velocidad sin cortes a tu alcance. Pedilo por WhatsApp al 11 7200 2222 o a través de nuestra web www.total.net.ar. Empezá hoy a vivir el mañana. Totalnet.
Atención, señora, la venganza será terrible, está de vacaciones, pero usted puede escuchar programas de archivo todos los días a las 12 de la noche, como sea. Pero usted se preguntará, ¿cuándo vuelven los programas frescos? El 26 de enero, martes 26 de enero, 0 horas, vuelve La Venganza Será Terrible, no se olvide.
7.50.
Ya llega a la Sala Galileo Galilei de la Ciudad de Madrid nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo,
sordo
Arnaldo
Galilei.
Acompáñenos, maestro,
los integrantes del
trío,
su nombre,
Manuel el señor Maretime Caco Dolina, y el licenciado pentacadémico
Ale Dolina.
Hay muchos pedidos de canciones de los Beatles. ¿Qué hacemos?
Todos. No, ninguno.
A ver,
¿qué quiere que hagamos?
Podemos hacer toda la discografía de los Beatles.
Bueno, empiece.
30 segundos.
A ver.
¿Cómo sería?
One, two, three, four.
We thought you'd never know we are good friends. We hope you'll enjoy the show. We thought you'd never know we are good friends. We're sorry, but it's time to go. We thought you'd never know we thought you'd never know. We thought you'd never know. Sergeant Pepper's Lonely, Sergeant Pepper's Lonely on the band. We like to think you won't again. Sergeant Pepper's all alone, and only on the band. He's very, very near the end. Sergeant Pepper's Lonely, Sergeant Pepper's Lonely, Sergeant Pepper's Lonely. Nothing you can say, but you're gonna have to play the game. It's easy. There's nothing you can make that can be made. All
second to but you, but I know how to feel inside. It's easy.
Un tema de Atahualpa Yupanqui.
Bueno, mejor aprovechando que alguien ha dicho yo soy de Montevideo.
Sí, señor.
Recién vamos a tocar esta milonguita.
Que voy a picar los muelles, a qué, si a mí no me espera nadie, pa qué, yo soy de Montevideo. ¿Para qué? Mis muelles son de otra parte. ¿Para qué? ¿Dónde pasaba curar? Y se abriga una ventana. Ahora paso despacio. Con mi carreta oriental, ¿pa' qué voy a picar los bueyes si a mí no me espera nadie? ¿Pa' qué?
¡Qué grande maestro!
Si es posible y no es fácil, The Queen Save Me.
Bien.
Upa.
Bueno, ¿estamos?
Sí.
It started all so well. They say we made a perfect pair. I close myself in your glory and your love. How I love you. How I die. Share the sin. Feels like
del trío Sin Nombre. Bueno, mire,
maestro, le piden a ver si quiere hacer algo.
No sé, ¿va a hacer algo usted, maestro, que lo vio ahí preparar la maquinola?
¿Qué quiere? ¿Quiere hacer algo?
No, ¿qué voy a hacer yo?
¿Qué puede hacer eso de Atahualpa? ¿Qué va a hacer?
Te engrupiste con mi pinta bacanada, te encendaste en las esferas de ilusión. Esa noche que te tuve arrinconada, yo musando muy bajito al corazón, te morfaste que era yo el rey de los cobres, al hablarte de la estancia de papá, de un asilo que fundamos para los pobres y de mi auto de paseo Cadillac. Che bacana, hoy fulana, lo del auto y de la herencia eran cuentos de ocasión. La nobleza que yo tengo son cigarrillo de 20 con dos hojitas de cupón, y mi viejo, si le miras la silueta, me hago cargo de la cara que pone. No es ni el sueño fabricante de peinetas, sino un viejo verdurero y calabré. Y la estancia que te dije se pipiola, es así que la tenemos de ilusión. En los campos de la nuca, allá en Vendriola, un país imaginario y chacutú. Chivacana, son macanas, tengo más riqueza que viejas ilustración. Unos libros bien leídos, un cachito grande de alma y otro cacho de ilusión.
¡Gran maestro! AM 750. Una señal.
AM 750, programación 2020.
Después de Dolina viene Marchetti.
Aunque es de noche.
Pablo Marchetti y el nuevo programa que va a cambiar las trasnoches.
Junto con Guadalupe Cuevas y Manu Campi.
De lunes a viernes, de 2 a 5 de la madrugada.
Trasnoches AM 750.
Una señal de radio.
Aire 750. 10 años juntos. 10 años en la misma frecuencia. AM 750 renueva su compromiso periodístico. Espejo Informativo, de 6 a 8. Primera edición con Caimi a las 6. Junto a Romina Calderaro, Max De Lupi y Analía Graciña.
Abrir un espacio, generar un alivio económico, financiero, de envergadura.
Segunda edición con Las Últimas Noticias. Las Últimas Noticias. Federica Pais y Luis Bremer.
Nos preocupábamos mucho cuando escuchábamos lo que sucedió en el Santoiani en el día de ayer. El relato del director médico era: no tenemos más camas.
De 18 a 20. AM 750. 10 años. El Renovación 750. Nos renovamos para ser mejores. 7:50 en programación renovada. La mañana entra en fase 4, que son 4 horas con Víctor Hugo.
Despejar el camino, permitir pensar, parar la pelota en la mitad de la cancha y mirar de nuevo el partido.
Desde las 8 de lunes a viernes, 7:50 presenta el programa líder de opinión.
Con el establishment local, con los diarios enloquecidos, con la embajada de los Estados Unidos, con todo aquello que se oponga a la posibilidad de que este gobierno levante vuelo.
La mañana en fase 4. Víctor Hugo, desde las 8, de lunes a viernes, AM 750. 10 años en la misma frecuencia.
AM 750.
Una señal.
Toda la programación de AM 750 a un solo clic. Seguinos en vivo o cuando quieras desde cualquier lugar del planeta. Radio AM750.com.ar. Radio en vivo, contenidos destacados, entrevistas y los mejores momentos para escuchar y volver a escuchar en la web. Radio AM750.com.ar. Desde la nube hacia todo el mundo.
AM750, 10 años en la misma frecuencia. Somos AM750. Derecho a la información.
Ahora 1:54, el cielo está despejado en Buenos Aires, humedad 41%, temperatura 18 grados, una décima. La provincia podría decretar restricciones nuevamente en los próximos días. Así lo advirtió el viceministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, en caso de que el aumento de contagios se mantenga constante.
Puede ser que en algún momento en el futuro, si la cosa, en el futuro cercano, digo, las próximas días o semanas, si la cosa sigue en este nivel de escalada, puede ser que se tenga que tomar medidas restrictivas. Pero la verdad que por el momento lo más importante es, por un lado, observar mucho, y el trabajo que estamos haciendo de prevención, sobre todo en la costa, es muy fuerte, para garantizar que cada uno cumpla los protocolos.
Kreplak llamó a extremar los cuidados en todos los ámbitos y anticipó que el Estado no puede permitir que haya una segunda ola tan rápida apenas en el inicio de la campaña de vacunación.
Hay que ser muy cuidadosos todos nosotros. Lugares cerrados más que nada, pero en general en todos los lugares. Entran manifestaciones en esto, entra a la playa, entran bares, entra todo lo que queramos hacer, o lo hacemos con mucho cuidado o ponemos en riesgo epidemiológicamente, y quizás eso motive a que tengamos que ir para atrás con las habilitaciones y las aperturas, porque no podemos permitirnos que con la vacuna ya empezando a aplicarse en nuestro país tengamos una segunda ola tan rápida.
Hay alarma en Misiones por el hallazgo de una especie introducida de caracoles. Se trata de caracoles gigantes africanos que son considerados una de las plagas agrícolas más nocivas del planeta. El descubrimiento se produjo en la localidad de El Dorado, donde se encontraron 15 ejemplares. En este momento las autoridades provinciales realizan rastrillajes en los distritos cercanos.
De afuera.
El Parlamento Británico aprobó el pacto post-Brexit. Con 521 votos a favor y 73 en contra, la Cámara de los Comunes votó a favor del acuerdo con la Unión Europea luego de 4 años de negociación. Está despejado el cielo en Buenos Aires, humedad 41%, temperatura 18 grados, una décima. Federico Martín.
Somos AM750. Derecho a la información.
Maestro, están preguntando por el Indio Solari, alguna canción de Los Redondos.
Bueno, le piden la de las tres sílabas idénticas.
¡Ji, ji, ji!
Bueno. ¿Sí? Si vino el Indio...
Vino.
Dale.
¿Vamos?
Dale.
Uh-huh. ¡Oh, dos, tres, sí!
noche en bodas de tal amigo. Es muy verdugo, cena distinguido. La noche de cristal que se hace ricos.
Hay algo que brilla en el firmamento.
Eso.
Uy, perdón. ¿Va a tocar la trompeta, Guirete?
Bueno, otra.
Aquí está, señores.
¡Eso!
De cuerpo presente, la trompeta de madera de Guirete.
Ahí pedía Misty, pero esta es otra canción de esos años 40, 50, que es I'm Getting Sentimental Over You. Quiere decir... me estoy poniendo sentimental sobre ti.
No, no es así.
¿Cómo?
Está mal traducido.
Encima de ti.
Encima de ti.
Bueno, vamos.
Un, dos, tres.
Bye.
Bueno, va a ser alguna más. A ver, eso.
Vamos a hacer un tema de Stevie Wonder. Porque hace casi dos meses falleció Aretha Franklin. Y se conocieron con Stevie Wonder.
Muy bien.
Vamos,
sí. señores, los Patos Vica de la Galileo nos ordenan marcharnos y nos ordenan proseguir el ritmo marcado por la Iglesia Católica. De manera que interpretaremos la canción que se llama Cuando los Santos, etcétera. Esta será nuestra última canción y será también nuestro agradecimiento por esta hermosa noche que hemos pasado. Gracias, por la paciencia que han tenido.
Y para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches.
Lo mejor de la 750 ahora también en Spotify. La 750 en versión podcast, para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 750 en Spotify. Dale play.
750. 10 años con más aire. 10 años de ser tu señal. Misma frecuencia.
AM750. Toda la programación de AM750 a un solo clic. Seguinos en vivo o cuando quieras desde cualquier lugar del planeta. Radio AM750.com.ar. Radio en vivo, contenidos destacados
entrevistas y los mejores momentos para escuchar y volver a escuchar en la web. Radio AM750.com.ar. Desde la nube.